Recientemente hablé con alguien sobre que esa persona piensa que tiene un demonio. Y hay muchas cosas que digo, será bueno que si hubiera la persona aquí que escucha mucho de las enseñanzas que tenemos. Hoy vamos a ver la batalla espiritual, Salvación 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, estamos en una lucha espiritual. La lucha espiritual viene ni modo. Yo recuerdo viendo muchos películas de la Segunda Guerra Mundial. Me gustó los tanques y de todo eso, de las naves y aviones. Y muchos de ellos ya que tienen así como cosa de punto de chiste, de chismoso, de entretenido, que hay en Francia, que Francia ya estaba en contra de Hitler y luego vino Hitler y la mitad se quedó, biche, ya se quedó con en rebelión en contra de Hitler, y el otro ya se entregó y luego vino los aliados y que ya que otro. Entonces, como tantas batallas que se mueven, quien que controla así de un lado a otro, hay unos pueblos que estaban ahí y que de un día a otro se perdió. Era propietario de Francia, de libertad, y luego el próximo día ya son de los alemanes, y luego en una semana otra vez a Francia y así. Entonces, que saben, dice, hay tanques viniendo. Y todos salen a recibirles para que no lo destruya sus casas. Y ahí atrás de su columna, de su espalda, ya que tienen dos banderas, uno para Alemania, otro para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ver, son alemanes o ingleses o los de los Estados Unidos, los tanques, y a cualquier, ya, esos son alemanes, ya quítale los de la bandera de los Estados Unidos, ya. Y luego, próxima vez, ya. Y se va ahí, y pues a fin de cuentas la gente que dice, yo no soy parte de la guerra, ¿no? Yo soy neutral, ya, yo no quiero ser parte de la guerra, yo no quiero ninguno de los dos que están así aplastándome. Y entonces resulta que los dos lo aplastan. Y en nuestra guerra espiritual así es, hermanos. Si tú no te fijas y peleas en esa guerra espiritual, te aplasta Satanás, y luego Dios no le gusta que ya que eres un soldado y que no haces nada. ¿Dónde estás en la batalla? Llama alarmas, ¿no? Todos, agarra sus armas y así al frente. Y luego estás ahí tomando café, y tu arma por allá. Y llega así alguien y que dice, ¿qué haces aquí? Estamos bajo ataque. Ah, yo no soy parte de la guerra, yo estoy tomando mi café. Ahorita voy a hacer unos huevos revueltos y así me voy a desayunar. Pues, ¿qué hacen? Pues saco un látigo y pa, ya que lo va así a hacer. El famoso Patton, que era un general de tanques ahí en la Segunda Guerra Mundial, y se lo destituyó, creo, porque él se fue a visitar a un soldado que conoció muy bien y entró en el hospital, y ahí hubo un soldado sentado en la cama y dice, ¿por qué usted está aquí? ¿Qué es su herida? Y dice, por nervios. Y que empezó a gritar maldiciones y que ya al frente, ya que lo hizo, y creo que lo golpeó. Hermanos, la guerra está, y Dios se enoja con nosotros si no estamos peleando, y Satanás nos aplasta si no estamos peleando. Entonces nosotros, pues esa es la realidad de la vida, ¿no? Para nosotros espiritualmente. Satanás te va a jalar para abajo, te va a destruir tu vida y no te va a dejar misericordia, nada. O sea, puro atacar, a destruir, y cuando ya estás lo más bajo que puede ser, ya suicidio o que alguien te mata o algo, drogas o alcohol, algo. Y eso es el asunto. Nosotros tenemos, la única salida de esto es de pelear. Y pelear para Dios como Dios quiere. Nosotros estamos repartiendo folletos y ayer ya estaba ahí repartiendo folletos enfrente aquí y me fui hasta allá, hasta la curva de San Lorenzo y ahí entré ahí en todo eso del tianguis y lo di un folleto a una señora de una cocina y que luego me llama, que ya que estaba dando a otras personas, me llama y que ya que vengo y que dice, ¿y dónde está la iglesia? Y ya le dije, entonces, y luego estaba hablando con ella, estaba su esposo ahí, una muchacha, y entonces estaba hablando con ellos y que le pregunté si ella es cristiana y dice, pues más o menos, yo no sé. Y digo, pues es más o es menos, no es así que no sé, no es uno o otro, es así, uno o otro, no hay entre los dos, no hay otra opción, uno es cristiano, no es cristiano, salvo, ¿no? Y hablé un poco con ella ahí, ¿qué dice que va a tratar de venir domingo en la noche? Porque trabaja en el día. Y entonces estaba pensando que tanta gente que tiene necesidad y no estamos ahí. Somos los soldados para alcanzar a ellos. Y hermanos, ¿por qué nosotros no queremos pelear? Tengo algo en la tele que quiero ver, porque quiero una siesta, porque no siento bien, no me puedo caminar, pero luego ya que quiero un zapato nuevo, me voy al centro caminando casi. Para las cosas personales no hay cosa tan extrema para que no lo hacemos para lograr. Pero luego, hermanos, esto es el chiste, ¿no? Que para las cosas de Dios no podemos hacer nada casi. Me voy aquí, cuando es quincena es diferente que cuando no es quincena, pero aquí me voy acá a este de Banamex, reparto 50 folletos, ¿no? Así en una fila. Me voy así a Los Olivos, me quedo ahí 20 minutos o media hora y que otro 200, 300 folletos así. Ya se bajan 3 peseros a la vez, bajando a gente. Nada más darle folletos y ya. Hermanos, no es grande la cosa, pero es algo que estamos haciendo. Allá atrás hay 16,000 folletos que hemos repartido este año. 16, 50,000 al año pasado. Si seguimos así con ya que vamos para 70,000 folletos este año. Pero hermanos, hay muy poca gente repartiendo. Porque la gente en la iglesia no puede tener poco de tiempo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:6. Pablo regaña a los tesalonicenses de esa iglesia que dice, no durmamos. De dormir es como, ahí estás en las trenchas de la batalla y están atacando y tú... Estoy durmiendo. ¿Qué sirve un soldado que está durmiendo, que no está, que es inactivo? Nada. Y hermanos, esta es la cosa. Poco a poco vamos lejos. Primer dicho que aprendí en español cuando estaba ahí en la prepa. Poco a poco vamos lejos. Si poco a poco cada persona hace un poquito, lo vas a lograr grandes cosas. Bueno, nadie hace nada y que hay unos 2 o 3, 4 que están haciendo algo, entonces ese es el problema. Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nosotros tenemos que ver que entender que todo este gran guerra y este surge de ese empuje de Satanás, de todas sus fuerzas, va a venir. Yo estoy viendo cosas y que digo, hay gente que son, sí, de veras, poseados de demonios. Hay gente que lo vemos que son locos. Estuvimos hablando con alguien ahí de Tláhuac y que nos dijo, ahí a la esquina de donde vive, alguien salió a las 12 de la mañana con una pistola, pa, 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 pa. Y yo, ¿qué estaba haciendo? ¿Quién sabe? Y dice que ahora ya está tomando que salen así nada más para anunciar. Pues sí, estamos aquí, tenemos pistolas. Tenemos armas. Y que es para bajar la resistencia de la gente, para echar miedo. Y hermanos, hay cosas, todo esto está, hay muchas cosas que están encima del pueblo de Dios. Porque queremos nosotros las cosas honestas y sin pecado, y el mundo no le importa. Ellos toman, ellos hacen fornicación, ellos hacen así todas las malas cosas, roban, matan, y no les piensa dos veces sobre eso. Y nosotros somos quienes que están resistiendo todo eso, tratando de poner influencia en la sociedad para que ese no sale así. Hermanos, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? Lo que nosotros decimos, todo eso, ya que tengo que ver realmente, ¿dónde están los soldados? ¿Dónde están la gente que está dispuestos a hacer lo que se puede? Nosotros hacemos que estoy imprimiendo todos esos folletos. Tengo unos paquetes aquí. Aquí son como 200 folletos. Hermanos, si ustedes quieren, no quieren salir, agarran esos paquetes, dóblalo y trae el próximo domingo. ¿A poco ya que es demasiado? Ya que se puede ver la tele y doblar. ¿Sí? Yo siempre lo hago eso cuando estoy leyendo algo en el internet o algo, estoy corrigiendo así un folleto, yo estoy ahí doblando. Y hermanos, la llamada armas, ¿no? Los parámetros de la batalla. Satanás quiso que el hombre quisiera, siquiera a su propia, siguiera su propio parecer en lugar de obedecer la voluntad de Dios. Sí, no tienes que doblarte la rodilla a una imagen de Satanás para que él gane. Si yo digo, yo no creo que Dios existe, o que yo creo que Dios es en todas las cosas, panismo. Ok, si uno cree eso, ya ganó Satanás. Tú sigues tu propia vida, tu propio parecer en la vida, ganó Satanás. Hay un millones de formas que gana Satanás, y hay una sola forma que gana Cristo. Tú sigues el ejemplo de Cristo. Tú fijas la vista en Él, tu Salvador, y eres como Él. Nuestra lucha espiritual es sobre lo que creemos y nuestra conducta. Toda la batalla es en cómo eres tú. ¿Tú eres un faro para Dios o tú eres un cualquiera de los hijos del diablo? Uno al otro, escoja. Nuestros enemigos, primero Satanás. En 1 Pedro 5:8 dice, nuestro adversario el diablo, buscando a quien devorar. Satanás quiere comernos vivos. ¿Sí? Dice, Hay dos cosas, ¿no? Entre los que cazan, los cazadores. Dice, es una cosa legítima. Un león necesita comer. Lo ve un venado chiquito, lo ataca, lo mata y lo come. Y este es legítimo, ¿no? Pero no es legítimo de atacarlo nada más por el gusto de atacarlo y luego dejarlo. Así es Satanás. Él no tiene que sacar provecho de ti. El simple hecho de destruir tu vida para Cristo y tu vida en todas las formas, ganó. Él es malo. Él no tiene compasión a nadie. No tiene misericordia para nadie. Él quiere que sufrimos aquí y en el futuro, en la eternidad. Y este es nuestro enemigo. Luego nuestra carne, en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si no fuera suficiente tener un enemigo así, nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Dejamos que el pecado reina en nuestras vidas. Hacemos cosas malas, pecado. Y Satanás es muy poderoso y tiene mucho de culparle. pero ese ya no le da, ni lo da así, la gloria que ya te hizo pecar, no lo da a Satanás. Tú de tu propia carne, se nace y que lo hace las cosas malas. La persona que es flojo y no viene a la iglesia. Pues ese no es Satanás, es tú eres flojo y tu carne ya estás ahí en la cama, no quieres levantarte domingo. O que ya que te levantas bien tempranito, que te vas así a un parque para pasear el día. Esa es tu carne. Y eso es nuestro enemigo. Para las cosas de Dios, estorba grandemente. Parte interna de nosotros, nuestra naturaleza, deseo carnal, que opone toda buena obra, contaminando y frustrando cualquier cosa que quisiéramos hacer por Dios. A veces lo veo, la gente, que tan fácil que tropezamos y no hacemos lo correcto delante de Dios. Oigo, yo soy pastor, oigo, hace las excusas, ¿no? Es que mira, mi uña ya que me duele, mi pie me duele. Pues no pude ir. Ay, qué pobrecito. Sí, lo entiendo. El lunes ya no vas a ir a trabajar. Oh, no, tengo que ir a trabajar, ni modo. Oye, es así como ridículo, ¿no? Las excusas pobres que hacemos y luego nosotros sí. Entonces ya quédate en la cama domingo, ¿no? No, es que tengo que ir al centro. Yo no tengo coche, ya que voy así en el metro y que voy a caminar muchito. Digo, vas a caminar más yendo al centro que ya que ir a la iglesia. Probablemente, pero ya no puedo ir. Así nosotros dejamos que Satanás, que nuestra carne, nos vence. Negar. Uno tiene que negar esa parte de mí mismo y quisiera morir adentro de mí. Jesús habló de, si quiere realmente seguir a Jesús al cielo, tiene que niéguese a sí mismo, ¿no? No puedo confiar en mis esfuerzos y juicios porque soy contaminado espiritualmente por mi naturaleza. Tengo que desconfiar de lo que me cae, me parece muchas veces, y exaltar las palabras y el parecer de Dios sobre mis discernimientos y opiniones por mi entendimiento fallado. Hermanos, la Biblia pone las cosas que ya que vamos a seguir. Y uno debe regarse, pegarse a estas cosas de la Biblia. Nosotros oramos porque Jesús nos mostró que debemos orar. Y dice que debemos orar. Orar sin cesar. Y hay cosas así que nosotros seguimos porque está mandado a la Biblia. Lo vamos a hablar en segunda hora sobre la nueva era. Y se basa sobre misticismo. Y pues la cosa que porque, o sea, ¿cómo es nuestro conducta? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestras vidas? O sea, ¿se basa en lo que me parece o lo que siento o lo que sé de la Biblia? Uno tiene que arraigarse en las palabras de Dios y quedarse solamente en eso. Mis bases son lo que dice la palabra de Dios. Si yo digo lo que siento, pues número uno, cada sábado cuando yo me levanto ya no siento bien para salir, pero salgo a testificar. Cuando termino, ya que mis piernas están así ardiendo de que ya que yo tengo problemas de circulación en los pies y en las piernas y me duele mucho. Que me voy a la casa, llegando a la casa, le digo, tú le hazme algo frío de tomar, así un agua con hielo, y me voy a acostar, que me cueste. Ahí a 2 horas después ya más o menos ya me levanto. ¿Qué siento? Siento mal. Ese no me para nada. ¿Por qué? Porque yo sé lo que tengo que hacer. Y ese se basa en la palabra de Dios. Y obedezco. Y esa es lo que nuestra forma de pensar debe ser así. Tenemos que exaltar las palabras y el parecer de Dios sobre mis discernimientos y opiniones por mi entendimiento fallado. No sé cuántas iglesias he visto allá en nuestro alrededor y por otras partes en el mundo que no testifican. No hacen nada de evangelismo. ¿Sí? Porque ellos piensan por cantar fuerte domingos, va a jalar la gente en converso. Están cantando un himno, ya déjame ir a verlo. No es cierto. No se van a ir a evangelizar a nadie. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué no hacen nada? O sea, la cosa menos de todo es salir en la calle y dar un folleto con la dirección de la iglesia, con el plan de salvación. Es una cosa mínima. Pero ese mínimo ni eso hace. Y hermanos, esto es donde nosotros tenemos que entender. La lucha ya, Satanás ya ha ganado porque ha lavado nuestros cocos. Nosotros pensamos mal. No pensamos, pues Jesucristo realmente no quiso venir a salvarnos, ¿no? Él quiso quedarse así sobre el trono y, yo no voy a ir. ¿Qué lo dice el Padre? No, yo no voy a ir, no voy a ir. Ya, es mucho relajo. Te digo que agarrar un cuerpo de un ser humano y luego me van a matar. No quiero ir. No. Él vino con gozo. Nació para morir por nosotros. Se entregó a sí mismo para nosotros porque nos ama. Hay un motivo ahí grande. Y nuestro amor para Él ni se ve. Falsa doctrina. Satanás, nuestra carne, falsa doctrina. Primero de Juan 4:1. No creéis a todo espíritu. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay gente que son vocíferos, ¿no? Y acá son gente que están anunciando falsa doctrina. Y esta falsa doctrina muchos agarran. Acércate a Dios para que te hace rico y que ya que te sanes de todos tus problemas de enfermedades. Y la gente hace fila para entrar. Así decimos, acércate a Dios aquí con nosotros para trabajar, sudar y ver poco ganancia, pero ya estamos bien con Dios, obedeciéndole. Nadie viene. Nadie participa. Dios quiere, ya que lo que Satanás quiere es amargarnos con la creencia que Dios quiere Dios quiere hacer mal a nosotros. Es por eso doctrina que causa conducta que corresponde a su carácter. Habla de doctrina de demonios en 1 Timoteo 4:1, que causa la apostasía y el apartarse de Dios. Hermanos, déjame dibujar un cuadro aquí. Una persona no está muy pegada a Dios, a su mamá, a su tío, a su abuela, a alguien así que ya que era cristiano, entonces ya por eso, por tocar así hombro con hombro, ya yo soy cristiano. Y entonces no va a la iglesia, no se entrega, nunca ha recibido a Jesucristo, nunca realmente se entrega nada. Y entonces esa persona piensa que es un cristiano. Y pensando que eres un cristiano, luego tiene un problema. Ya yo no tengo dinero, necesito un trabajo. Ora Dios, dame un trabajo, por favor, porque lo necesitan, pero muchísimo, lo hago cualquier cosa para ganar un centavo, y ya, por favor, dámelo. Alguien viene, aquí hay un trabajo. ¿Cuánto que va a pagar? Mal. Primera cosa de trabajos, cuando empieza con cuánto que voy a ganar, pues ya, la persona está por el dinero nada más. Sí, bueno, tanto. Es muy poco, yo no quiero. Mejor que muero de hambre. ¿No? Así son. Y luego después que dice, mira, yo voy a orar a Dios. Ora a Dios más y más y más, y dice a todos, oren por mí, que ya que Dios me da un trabajo. Pero yo no voy a trabajar por nada. Yo quiero al menos 20, 30 mil pesos a la semana. Todos están ahí con, ¿qué tanto? ¿Qué necesitas? Pues me gusta comer bien. Tengo que ir al cine los sábados, los domingos, y tengo que cenar y comer, entonces necesito mucho dinero. Bueno, ok. primero tus problemas no son que no tienes un trabajo, tus problemas es que no sabes cómo manejar dinero y tienes apetitos muy caros. Ay, no sabes nada. Y luego después de un tiempo desanima y que se amarga y que dice, es que Dios no quiere que vivo bien. Dios tiene la culpa de todo mi sufrimiento. Okay. Dios no lo contesta lo que quiere, pero le da para el mínimo, ¿no? Y ahí está el problema, que la gente no acepta el mínimo. Quiere con sus condiciones y que quiere todo así, con un plata de una charola de plata, ¿no? Y eso es lo que ya la gente luego se amarga en contra de Dios. Y Satanás dice, mira, vende un poco de droga y vas a ver. Compra droga, lo vende. Oh, ay, mire, 20 mil pesos es nada. Yo puedo ganar 50 mil pesos a la semana vendiendo droga. Ah, sí. Y no entienden cómo va el relajo, que ya luego ya llega a la casa. Otro malvado, ya que competencia, ¿no? Ya que otro narco ya te mata. Lo que te trate de matar y que te deja mal, ya que esa semana, ya que ayer lo vi en Reynosa, no, en Laredo, Nuevo Laredo, encontraron cadáver. Creen que es un narco, sin cabeza. Y tuvo la foto. La gente son brutal, ¿no? Suerte, uno al otro, cuando anda así en el pecado. Luego nosotros lo vemos así, que todo eso causa que uno se amargue en contra de Dios. Ahora, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán. Apostatar es de saber bien lo que es el Evangelio y rechazarlo. Entra por un tiempo, normalmente entra en un tiempo, sabe bien, entiende bien la plena salvación y luego da la espalda. Ay, y se va a Satanás. No, ahí está el problema. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hermanos, hay gente ahí, hay demonios que están dándonos falsas doctrinas. La gente va a caer en eso. Malos ejemplos es otro enemigo. Me gustaría que se van conmigo unos 2 sábados a testificar, a dar folletos. Ahí en el mercado hay una fila de 10 personas, 20 personas a veces que va pasando. Yo saco un folleto que le doy, y luego uno que dice, no, yo no quiero. No sabe qué es, pero no lo quiero. Okay, bueno. El próximo, que lo ve que el otro no lo sirve, no, yo tampoco. Y hay una fila hasta que ya que la última persona, cada persona ve que no lo recibe la persona enfrente y ya que no lo hace. El poder de un ejemplo, y pues por el opuesto, ¿no? Ya que una persona pasa, yo estoy dando y este ya que se pasa, que dice, ¿qué está regalando? Dame uno. Y cuando ese pasa, ¿sabe lo que pasa con la gente atrás? Yo también, yo quiero uno. Y reparto a cada uno. Es una cosa que uno está pensando. Si yo lo pego con alguien que dice que no, entonces hay unos 4 o 5 ahí, no van a recibir nada. Simplemente por el ejemplo de esa persona que no lo quiso, ya yo tampoco no lo quiero. Y si otra persona se para y espera hasta que yo saco el folleto, entonces esta persona causa que todos los que están viéndole, que también lo quieren. Muchas veces pasa así. Mal ejemplo, en Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Hermanos, cuando tú ves malas cosas, es más fácil que tú lo haces. Entonces, por verlo, y pues esto ya, hermanos, somos impresionantes. Somos como plastilina. Ves algo y te conformas a esta cosa. Si tú vas a una iglesia y alguien dice, ¡amén, hermano! Es más fácil que tú dices amén también, ¿o no? No tan fuerte. Si nadie dice nada, aunque quieres decir amén de algo, no lo hace. ¿Verdad? Así es. Nosotros somos cobardes. No. Nosotros no, para salir, así es, era el principio, la primera persona que hace algo, o algo que está muy destacado, somos muy lentos para eso. Y de la maldad igual. Se ve maldad, entonces, tu espíritu, esa es la mera sentido de la carne mundial, ¿no? Mundana. La mera cosa es que si lo hacemos. Si has tomado en el pasado, si has fumado y vas a una fiesta y están haciéndolo, ¿qué haces? Un amigo dice, una cerveza. Tú dices, no, yo no tomo. El alcohol es malo. No fumo. A veces destruye tu salud. ¿Tú vas a decir eso? No, ya que ves a todos, mira, todos están tomando. Sí, ya no tomo. Voy a tomar nada más la mitad. Entonces, mitad de la botella, ¿no? Eso es así una concesión. Después de 7 botellas, pues mitad de otro, ¿no? Ese es donde empiezas ya, y sigues. Entonces, los ejemplos malos te hacen tropezar, los ejemplos buenos te hacen ayudar, te hacen lo mismo. Yo me fui a testificar cuando yo era en la prepa, en la calle, con la Biblia, explicando el plan de salvación a alguien, porque otros estaban haciendo. Otros jóvenes, como yo, en un campamento, nos llevaron y fuimos a hacerlo. Y hermanos, esto es el asunto, que ya que los ejemplos son de mucha influencia sobre nosotros, y en ese guía espiritual, una mala influencia te jala para abajo, y una buena influencia te empuja para adelante. Yo no sé, no quiero ofender a nadie, pero así, si pisa los dedos del pie, lo siento, así lo piso. La fidelidad de la gente en asistir a la iglesia, los servicios, y también en trabajar, habla mucho. Mi papá, ya que nosotros estuvimos ahí, mi papá tomó una iglesia. Y él se fue allá, no es pastor, no era pastor, pero se fue allá para tomarlo hasta que encuentre un pastor. Y él se fue, era como 1 hora y media, 2 horas que él manejó, y luego nosotros fuimos ahí cerca. Mi mamá ya que nos llevó a nosotros, y él, yo estaba en la universidad en ese tiempo, yo no estaba ahí en la casa mucho, pero ya que ella ya se fue cerca porque tuvo problemas de salud y todo, y entonces... yo recuerdo a mi papá ya que dice, bueno, la gente no llega a veces. Ya tienen a veces 30, 40 personas, a veces tienen 2. Y que yo recuerdo que, pues eso no importa. Pues es una oportunidad de predicar, de trabajar con la gente, de animales y todo, y eso es lo que quiero. Es su fidelidad. Se fue a la cárcel también, a trabajar en la cárcel, una vez que regresó y que... Nosotros, mi mamá siempre se molestaba con él, ya termina temprano ahí tu predicación y que venga para que ya que podamos comer a la 1, a las 2, mucho. Y ya que llegó como a las 3:30 un día y dice, ¿qué te pasó? Ya eres media hora tarde. Y que dice, es que ya pasé, una pareja ahí estaba al lado, y son gente de 80 años y están tratando de cambiar la llanta. Entonces yo lo cambié la llanta para ellos. Dice, bueno, ya. Pero así era su ejemplo, y que digo, ese me empuja. Lo veo gente que dice que son buenos cristianos y todo, yo hablo con ellos sobre su salvación. No, yo soy salvo. ¿Y por qué no vienes? ¿Dónde está la fidelidad? Ya, ese es el problema. En 2 de Pedro 2, 7, 8, y libró al justo Lot abrumado, ese es como de echar un encanto, un tipo de cosa mágica sobre la persona para que lo controla, por la nefanda conducta de los malvados. Nefanda es una cosa malo, ¿no? Negro. Porque este justo, Lot era un cristiano, un justo, que dice Dios, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Por estar viendo el mal ejemplo, ¿cómo se dice? Machuca tu alma espiritualmente. Así cosas mal. Y sabes lo que, sabiendo esto, ¿cuántas horas cada semana gastas viendo la tele? ¿Y qué hay en la tele? Porque cualquier show que tienes, hay un homosexual ahí. Y si no hay un homosexual, hay alguien con una esposa de otro. ¿Sí? Si no son homosexuales y lesbianas y transgéneros, entonces son simplemente un hombre y una mujer que no son casados y están haciendo amor. O están en una relación romántica y uno de ellos ya tiene un esposo o un esposo. Pero viéndolo, poniendo tu alma expuesta a toda la maldad en el mundo y no piensas nada, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que vas a seguir su mal ejemplo. La homosexualidad ya no es tan malo, porque ya que lo veo siempre en la tele, hay gente muy bien buena, así chistosa, que ya que son homosexuales, y entonces ya lo aceptas. Ahí está el problema, ¿no? Pero Lot abrumó su propia alma por ver el pecado, y nosotros insistimos que es un derecho, es un parte de mi vida cada día de ver la tele y ver esas cosas. Tómala. 1 Corintios 15:33. Malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Yo a mí me gusta la Reina Valera, pero aquí hay otra versión de las Escrituras en español que se llama las Sagradas Escrituras y lo traduce un poco mejor. No erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Las personas que ya son pecadores, cuando tú lo pegas a ellos, se van a causar que se va para abajo. Dos personas no se conviven mucho si son muy distintas, muy diferentes. Si dos personas, si uno es malo, uno es bueno, se van a afectar uno al otro. O se va a romper. Y ese es el asunto, hermanos. Tú vas a ser como las personas con quien que corres. ¿Sí? Dice, hay un dicho que dice que vas a montar como los águilas. Y la respuesta, esa es de la Biblia, ¿no? En versículo de San. Dice que vas a subir como montar las nubes con las águilas, y dice, ¿cómo voy a subir, Señor, si estoy andando con puros tontos pavos? Es una palabra en inglés de ser un pavo, es un tonto, ¿no? ¿Cómo voy a subir y montar hacia los cielos si yo puro ando con tontos necios? Y si es cierto, tienes que romper. Y ese es el asunto, hermanos. La guerra está ahí por nosotros. Tenemos forzosamente, tenemos que hacer algo, pelear en ese guerra, o sufrir por no pelear. De ver pecado hecho enfrente de vosotros nos hace acostumbrarnos a ello, y eventualmente nos hace más accesible y dispuesto a ser nosotros mismos. Busquen sus Biblias. Salmo 1:1. Es un salmo muy interesante. Si realmente lo tomas a lo que dice, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es alguien que broma de otros. Comediante. ¿Sí? Tú eres gordo. ¡Oh! Ya, subiste así el metro y el metro se inclinó. ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, ese es escarnecer. Los cristianos que les gusta hacer bromas de otros, están escarneciendo. Bienaventurada la persona que nunca ha hecho eso. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Sino, dice, ni en silla de escarnecedores se ha aceptado. Silla, tienen la idea de un teatro, ¿no? Te vas al teatro para escuchar un comediante. Una vez nos invitaron a un cumpleaños de un niño chiquito. Dice que va a ser un payaso. ¡Ah! ¡Un payaso! Yo recuerdo payasos. ¡Ay, en el circo! Cuando yo era en la feria, cuando yo era así muy chiquito. Ya digo, yo quiero ver a un payaso. Hacer magia, ¿no? Y hacer cosas, sacar. Cinco, no sé, yo no. Digo, ¿qué cosa que haría un payaso? Y aquí en México. Y me fui, tuve que levantar de salir. Porque bromas de disgusto. Insultos y cosas de sexo y todo. Ay, eso ni es apropiado para adultos. Y ahí tienen niños de 6 años, 8 años y ya están. ¡Ah! Hablando de su madre y todo. No, ya, yo me fui. Dice que es bienaventurado la persona que evita todo eso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes y aguas. Agarra de la tierra de la vida y que tienen vida, tienen cosas de valor. Eso es lo que dice una persona que evita todo eso y que se va en la palabra de Dios y andar en los consejos de Dios, no en los consejos de los malos. Pero hermanos, nosotros no lo vemos esto. Seguimos en 1 Timoteo 4:2, ya lo leímos 4:2, hablando de estas personas que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que nos convencen, esa es la guerra espiritual, que nos convencen de caer en los pensamientos y prácticas de ellos, dice los cristianos, las personas que hacen eso, tendrán cauterizado la conciencia. Y eso es lo que vemos, dicho hecho. ¿Qué pasa cuando lo ves puro homosexual? ¿Te aceptas? Hace años, cuando yo era chiquito, un homosexual era una cosa asquerosa que nadie lo quiso ni hablar de eso. Sí, eran cosas escondidos en el closet. Y ahora ya, ahora que salió así con transvestis y ahora transgéneros, falta nada más que una persona quiere operarse para que sea un cochino o un perro o algo así, no sé. ¿Qué falta? ¿Qué es el próximo tontería que van a echarnos? Y los homosexuales, ya, está bien, no es tan malo. Cauterizando la conciencia. Y ya lo vi, una estadística que de un grupo cristiano que dice, el niño que llega a 10 años era viendo tele normal, pues este es en los Estados Unidos, pero quién sabe aquí, dice, viendo tele normal, ha visto más o menos 65 homicidios en frente de sus ojos. La violencia, ¿de dónde viene? Quita las armas, todo Hollywood ya quiere que quita todas las armas. Vamos a decir algo. Se llama hipócrita de decir una cosa para otro, sino para ti. ¿Cuándo Hollywood va a quitar todas las películas de violencia y armas y drogas? Quítalo todo de todo lo que tienen ellos y luego empieza a hablar a nosotros de quitarnos esas armas. No, así no es. Ellos tienen guarudas así con armas, hasta los dientes. Tienen para proteger a ellos.
Pero y ellos ganan todo su dinero en películas de violencia,
de drogas, de sexo. ¿Qué pasó con no ser hipócrita? Y ese es exactamente el chiste. Hacen cosas, exigen cosas de nosotros para que somos más controlables. Tuvieron convivio con cristianos, con los cristianos para contaminarles. ¿Sí? Ahora, hermanos, lo siento, pero la gente que ves aquí, más o menos son los cristianos que sabes en la vida, mejor que unos pocos en otro lado, pero esas son las personas que debes tener convivios, que debes tener amistades con otros buenos cristianos, ¿no? Que te ayuden la fe. Victoria para nosotros, nuestra salvación en 1 Juan 5, 4, tengo que correr. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hermanos, la guerra espiritual es por tu fe. Lo que tú crees causa tu doctrina, causa tu conducta. ¿Sí entiendes? Lo que tú crees va a causar cambios en tu conducta. Porque tú crees en la pureza de la familia, no vas a tener relaciones con otras personas afuera de tu pareja. Tu fe establece tu conducta. Bueno, el problema con el mundo es que su fe, como no conoce a Cristo, su fe no es lo que dicta a su conducta, sino su conducta dicta a su fe. ¿Quiere ser homosexual? Va a ser. Luego entra la Biblia y cuando ya agarra la Biblia dice, bueno, alguien le acusa, ¿no? De ser homosexual es contra la Biblia. No veo nada en contra de la homosexualidad aquí. Porque mire, estoy leyendo con los ojos cerrados, pero ya no veo nada. Porque tus ojos están cerrados. ¿Quieres justificar tu conducta? San Francisco, tienen iglesias donde el pastor tiene su esposo, hombre con hombre, y él sube cada domingo, y que es el campeonato, que es la cosa que siempre toca, homosexualidad es de la Biblia. David y Jonatán ya tuvo relaciones, ya eran homosexuales, porque eran, dice un versículo que dice que uno amaba al otro. Sí. Hace 40 años cuando, 50 años cuando yo era niño, yo lo veo a dos muchachas agarrando la mano, nunca pensaba mal. Y ahora ya no lo veo a dos personas del mismo sexo que no lo pienso mal, ¿no? Un hombre o un chamaco dice, pues no parece su papá, entonces quién sabe, ¿no? Hermanos, hay una guerra que está lanzándose contra de nosotros y tenemos que defendernos, tenemos que trabajar. La victoria es nuestra fe. Fe, recuerda, es lo que crees, pero fe, la palabra fe también es usado como adjetivo. Tú eres fe. Sí, literalmente del griego al español, tú eres fe. Pero nosotros no lo traducimos así porque no hace sentido. Será tú eres fiel. La fidelidad, ¿y fidelidad qué es? Constante, siempre lo mismo. Siempre. Yo soy fiel a mi esposa. Todo el mes, menos cuando hay fiestas. Yo no tomo nada más cuando hay fiestas. No fumo nada más cuando hay esta ocasión de fumar. Un señor que era cristiano que dice, me gustó los toros, ¿no? Me iba a ver los toros, el correr de los toros. Dice, yo no fumo. Pero David, tienes que entender, ay, es el lugar de sacar un puro y ya está. Y dijo, entonces fumas. No fumo. Afuera de la corrida del toro, yo no fumo. Digo, no hace sentido, ¿no? ¿Eres o no eres? ¿Sí? ¿Eres homosexual? ¿Eres lesbiana o no eres? Pues no, yo soy fiel a mi pareja, nada más en Oye, entonces no eres. No sé si excusas, no lo tratas de poner un disfraz sobre la cosa. No. Ahora, la victoria para nosotros es lo que creemos, y nuestras creencias establecen lo que somos. ¿Qué está pasando ahorita en nuestro día? No puede ser cristiano, ¿eh? No me vienes con ese de versículos de la Biblia. No lo haces así, hay un ataque muy fuerte. Todo lo que haces de tu religión, si no es público como nosotros, si eres homosexual, puedes hacerlo público en la calle, en un desfile. Pero si eres cristiano, escóndete. Y los cristianos ya están metiendo en el closet, mientras que los homosexuales están con sus desfiles en público. Es la guerra. Estamos perdiéndolo, ¿verdad? Segundo, hacer la voluntad de Dios. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús dijo, probablemente cuando ya murió José, que dice, ven con nosotros, Jesús, deja de enseñar porque ya tienen que atender cosas de familia. Tu familia, tus hermanos, tus padres, tu mamá, tienes obligación de ir a atender así el funeral de tu papá. Y eso es lo que dio. El que hace la voluntad de mi Padre en el cielo es mi familia. Hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios. Tenemos, hermanos, tenemos que hacer esto de hacer la obra de Dios. Si no hacemos la obra de Dios, tenemos problemas. La obra de Dios es el tercer punto de la victoria. Juan 4:34 les dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tengo una adicción y traté de solucionarlo por simplemente decir no. Y la adicción es la comida. Yo me voy un día, dos días y me tengo que comer. O sea, no comes. Después de un rato, regresa. Mire. Yo digo, sí, yo no tengo problema con no comer, yo no como. Pero mi estómago ya no está de acuerdo. Y después de un poco de tiempo, y empiezo a hablar, y empiezo a hacer tronados, y digo, híjoles. Y dije, pues, ¿qué pasó con tu panza? Es que no hay nada ahí, ya está hablando, que quiere ya, mete algo de comida aquí. Así, cada rato regresamos con lo mismo, ¿no? Comimos un buen desayuno. Así antes de ir a la iglesia. Sí, todos, ¿verdad? Se levanta temprano. Ya, no. Entonces ya, saliendo de la iglesia, ya se van afuera con la familia. Ay, bueno, ya ese fuera bueno. Ya no vas a comer, no vas a hacer nada. Ya vas a la casa y descansar. Y no, voy a lo mejor mañana, ¿qué voy a comer? ¿Así es? No, ya, que la oración final ya casi se tropea la gente. Ay, ya, ¿que dónde vas a comer? Ya que todo sale corriendo, ¿no? Regrese y regrese y regresa lo mismo. Jesús dice, mi comida es hacer la obra de mi Padre. A cualquier momento ya viene la gana. Se va de camino, se para, y ahí en un pozo, y que dice, bueno, yo me voy a esperar aquí, ustedes ya buscan comida. Se fueron a buscar. Viene una muchacha, y que ya empieza a testificar. Cada rato quiere hacer la obra de Dios. Victoria para Satanás. Satanás quiere que no hacemos la voluntad de Dios. Cualquier otra cosa sirve. Las armas del enemigo. La falsa doctrina. Romanos 16 y 18. Os ruego, hermanos, que miráis por los que causan disensiones y escándalos fuera de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y apartaos de ellos. Ay, hermanos, de veras, ya no lo debo decir esto, pero de veras. Hay cristianos, entre comillas, que será mucho mejor que nunca lo reconoces que eres de Cristo, porque tu testimonio está en la basura. Mejor que no dices nada a nadie que eres un cristiano, porque realmente
mal testimonio causa tropezar mucha gente. Ah, yo me gustaría ir a la iglesia, pero ¿sabes qué? Yo no voy porque yo tengo un conocido que es un buen cristiano y pues es homosexual, o quiera que está andando con otra persona atrás de su esposa.
Causan disensiones y escándalos. Sí, eso es como Satanás obra. Satanás está aquí ahorita. Satanás está sentado en una de esas sillas. Y él está ahí metiendo en la cabeza de alguien. Bueno, voy a venir a la iglesia, voy a ser un buen cristiano, pero luego ya, que hago mis cosas indecentes. ¿Y sabe qué? Le gusta que la gente sabe. Que lo suelte la sopa. Ay, encontré a este muchacho, era tan guapa, y ya luego ya nos fuimos a un hotel. ¿Tú eres un cristiano?
Sí, yo soy un cristiano.
Yo soy un miembro de la iglesia de David Cox, el famoso predicador, Spurgeon, ya que lo conoció D.L. Moody, otro famoso. Y D.L. Moody, ya que lo invitó D.L. Moody de Chicago de ir a Inglaterra a predicar en la iglesia de Spurgeon. Y ahí salieron después del servicio y estaban ahí caminando. Y ahí en la calle. Lo vieron y alguien dice, Pastor Spurgeon, ahí hay un señor que está borracho, está inconsciente, es un miembro de tu iglesia, si es uno de tus seguidores. Sí, debe ser un seguidor mío, porque no es un seguidor de Dios. ¿Verdad? La gente que sigue a Dios le da pena sus pecados. Se arrepienta de sus pecados. Deja sus pecados. 18. Porque los tales que son escandalosos y causan disensiones, los tales no sirven al Señor nuestro Dios, al Señor nuestro Jesús, al Cristo, sino a tus vientres, o sea, a tu propio carne. Con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Satanás usa mentiras y decepción. Amor y concentración en uno mismo. Hemos hablado, tengo así el folleto ahí atrás del narcisismo, cuando son amadores de sí mismo, según en Timoteo 4, o 3, dice según Timoteo 3:2, ¿qué habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos e impuros? Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. En Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su madero cada día y sígueme. Hermanos, en esta guerra se marca muy claro quién es para Dios y quién es para Satanás. Ay, yo tengo mis derechos, no me habla de que yo no voy a tomar, yo tengo derecho de esto, de otro. Todo para uno mismo, ¿no? ¿Cristo vino para él mismo? ¿Cristo es nuestro ejemplo? Sí. Y él vino porque nos amó, nos ama, y él murió por nosotros. Ese es el ejemplo. Dice, nos últimos días que van a ser apóstatas, gente que bien conoce las cosas de Dios y los rechaza. Y esta gente se va a marcar por ser narcisistas, amadores de sí mismo. Uno tiene que negarse a sí mismo si va a entrar en el cielo. Mateo 13:22, en parábola del sembrador, Jesús dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las cosas de esta vida pueden ahogar tus deseos para Dios, para la vida eterna, para Jesús. Pueden ahogar. Y hermanos, eso es lo que oigo cada semana, oigo. Ya, es que mira, mi familia viene, ya estuvimos en San Juan Tepepan, ya testifiqué a una pareja y parece como ellos sí quisieron ser salvo. E hicieron una decisión, vinieron, y luego, después de como 3 meses, ya, no vinieron. Y era la vuelta de la casa ya que fuimos ahí, y que hablamos con ellos. Dice, es que mis compadres, ya que vienen, vinieron así una vez y que quisieron desayunar con nosotros, almorzar. Y dice, y yo les dije que no, y que lo mandó uno de ellos, creo que él se fue al servicio y ahí se quedó para darles de desayunar. Y luego después dice, ¿y dónde se fue el señor? Y dice, pues ya estamos haciendo una iglesia a la vuelta aquí. Si no hay iglesia a la vuelta, dice, ¿dónde es? Dice, no es la iglesia católica, es una iglesia de la gente. Y desde ahí, cada domingo a las 9:30, cuando van a salir, llegan y que vamos a desayunar. Hermanos, esa es la guerra. Y lo siento, pero esas personas ya no vinieron. Y ya que ellos tuvieron así una hija que ellos, la pareja tuvo así 3 muchachos y la otra pareja que vinieron, que eran católicos fuertes, ya que tuvieron una muchacha y que ya que dijeron muy claro, mira, vamos a romper esto entre nuestros hijos si usted ya sigue viviendo ahí a esa iglesia evangélica. Esa es la guerra. Ellos perdieron. Dijeron adiós a nosotros y ya se fue. Y hasta que ya que estaban ahí con el sacerdote y todo después. Las armas del cristiano, ya regresamos a esto, Romanos 13, 11 hasta 14. Esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Recuerdan lo primero? El primero de Tesalonicenses 5, 6, en el frente de la portada del folleto. No durmamos. No sea lentos, sin sensibilidad de lo que está pasando alrededor. Uno está durmiendo, no sabe lo que está pasando. Esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Por qué cristianos no quieren ser identificados? Ya hablamos hace como 2 domingos, creo. ¿Qué pasa cuando un cristiano ora antes de comer? Está dando gracias a Dios, están identificándose. Pero muchos cristianos no quieren hacerlo. No quiero ofender a nadie. Si tiene pantalón, lo siento, pero pantalón no es adecuado para una mujer. Hablamos sobre la confusión sexual semana pasada, y lo siento, hermanos, pero ese pantalón pertenece a un hombre. Cristianas deben usar faldas o vestidos, y que no debe tener vergüenza de hacerlo. No sé por qué las hermanas, como digo, yo no quiero ofender a nadie, pero hermanas, piénsalo. Te identificas como una buena persona, una persona diferente cuando tienes algo decente, así, una falda o un vestido. Ya yo, cuando salimos a testificar ahí en Walmart, sábados, hay no sé cuántos cientos de personas que pasan, no todos toman folletos, pero lo veo la gente, ¿no? Y por poco, ya que digo, no, yo no quiero decir, porque no quiero que malentienda, pero que una señora pasó con una falda bajo la rodilla y bonita. Y por poco le digo, señora, está vestida bien bonita, con su sombrero y todo. Digo, no, no quiero que se tome mal, ¿no? Pero digo, wow. Y que lo veo un montón de gente con pijamas. Hermanos, cuando es así ligera y pantalón ligero, es pijama, ya está con flores y todo tipo de tontería. Eso es lo que ponemos de niños, así de pijamas para ir a dormir. Yo no sé qué es un pijama. Y se van así a Walmart en sus pijamas. Identifícate con tu señor. Si tu señor es Satanás, órale, adelante. Te vas en decente, está bien. Pero el asunto es, si tu Señor es Señor Jesucristo, identifícate bien con Él. No debe ser duda. Uno debe marcarse por su deporte. ¿Sí sabe lo que es eso? ¿Cómo se lleva a sí mismo? No debes coquetear con otras personas. Si quieres, hazlo con tu pareja. No a otras personas, no. Y debe ser así bien decente. Una persona decente, modesta. La guerra. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Las cosas en excesos que hacemos. Nuestra arma principal es la salvación, y que es un renacimiento espiritual a tener otro carácter como Jesús. Si Jesús fuera mujer, ¿lo lleva minifalda? Mi Jesús no. ¿Lo lleva short? Pues está hasta arriba. Mi Jesús no. Se viste decentemente. ¿Y por qué decentemente? Porque identifica con toda la justicia de Dios, toda la piedad de Dios. Él se identifica. Y nosotros somos hijos de Él, y que ya que tenemos vergüenza de nuestro Padre, de cómo es toda la fachada que es un buen cristiano, de ser santo. Yo no tomo, yo no fumo, yo no ando con otras personas. ¿Y por qué? Porque soy un hijo del Rey. Es indigno. Ya terminamos con esto, ya vamos a terminar. Yo, el primer año, no voy a relatar una cosa y terminamos. El primer año que yo estaba aquí, yo me fui a un instituto de español. Y ahí en ese instituto, ya que nos enseñaba español, y hubo puros extranjeros, ¿no? Un japonés, un señor 60 años, una francesa de 20 años, liberal, todo, sexo libre, todo ese tipo de cosas. Mucha gente ahí, de varias gente. El señor ya dice, el japonés dice, sí, yo me casé con mi esposa, primera vez que lo vi, mi esposa en persona, era en el matrimonio, en la ceremonia. Y la francesa dice, ¿cómo es el amor? ¿Ya? ¿Cómo puedes tener amor? Sí, el amor vino después. ¿Cómo que después? Sí, mis padres y sus padres ya nos juntaron y ya nos casamos. Wow. Pero yo estaba en esa escuela, y hubo un señor de la embajada de Haití. Haití es un gran país ahí en el Caribe. Entonces ya ellos tuvo un equipo de 3 personas, aparte del embajador. Y era él y 2 otros. Y entonces ya era 3 horas en la noche, y entre las 3 horas, ya que uno tiene un descanso de 20 minutos, y estuvimos ahí sentados hablando. Y uno de ellos pregunta a su jefe, que era el asistente del hombre abajo del embajador, y que habla con él y que dice, entonces, ¿esta cosa cómo va a ser? Dice, sí, es una recepción en la embajada de los Estados Unidos. Y yo, pues, ya estaba escuchando, ¿no? Pues estaba enfrente de mí, hablando. Y entonces, y digo, wow, que ya que van a una recepción, ya, y que dice, sí, y va a ser de todas las embajadas y están invitadas. Y entonces dice que el bar abierto. Y entonces, cuando ya que estaba escuchándoles, ¿no? Entonces uno de ellos dice, y es el con bar abierto, ¿qué es eso? Todas las bebidas, copas alcohólicas que quieres, ya, se sirve. Y entonces, y que ya que dice, uno de ellos dice a su jefe, dice, entonces podamos tomar. Y él dijo, me cayó así como un rayo del cielo. Sí, puedes tomar. Pero primero eres un representante de la República de Haití. Y por esto, si te haces una vergüenza a nuestra patria, el siguiente día antes que sales del crudo, estás así de regreso. entonces no debemos tomar. Yo no voy a decir que no tomas, pero si te pasas y dices cualquier indiscreción o haces cualquier vergüenza a nuestra patria, tu mal testimonio, yo te pongo en el avión yo mismo próximo mañana. Yo como unos inconversos que son totalmente paganos, paganos, no tuvieron religión de lo que ya hablaban, que hable de testimonio. Y hermanos, esto es el... Los cristianos no piensan nada en tomar, no piensan nada en esto, en el otro, en fumar, en todo. Y este señor pagano, hablando a paganos, no lo vas a tomar nada realmente. Y no quiero que veas que estás fumando tampoco, porque se ve mal. Hazlo en tu casa el día antes o el día después, pero no haces nada esta noche. Qué buenas palabras, ¿no? Buenas palabras. Y nosotros, hermanos, ¿cómo es que nosotros tenemos vergüenza de vivir por nuestro Señor? ¿Dónde está el guerrero cristiano? ¿Dónde está la batalla espiritual? Entregamos, ¿sí? Ahí está el enemigo, aquí estoy yo. Antes de tirar, yo, ya, llévame preso. Así somos nuestra gran lucha. Ay, hermanos, ponte así listo. Llama a las armas, ¿no? Estamos a la batalla espiritual de nuestras vidas contra el pecado.